Llegamos a las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel ha seguido atacando este domingo por tierra, mar y aire la franja de Gaza en Oriente Próximo. La presión internacional para un nuevo alto el fuego continúa después de que se rompiera la tregua entre Tel Aviv y Hamas el pasado viernes. La delegación israelí para la negociación con el grupo terrorista, de hecho, se retiró de Qatar, uno de los mediadores, este sábado. El norte de Gaza, David Casado, está prácticamente arrasado tras 2 meses de ofensiva.
Tras 7 días de tregua entre Israel y Hamas, este fin de semana se han reactivado los bombardeos a la franja de Gaza, especialmente en el norte y en el centro de la región. Según las fuerzas hebreas, han atacado al menos 400 objetivos y han descubierto infraestructuras terroristas en puntos como escuelas y hospitales. Sin embargo, siguen aumentando el número de víctimas. Se han elevado a 200 los palestinos muertos en las últimas horas. Por todo ello, la presión internacional para otro alto al fuego ha aumentado sobre Israel.
The United States is unequivocal.
Estados Unidos es inequívoco. Se debe respetar el derecho internacional. Queremos ver una Gaza y Cisjordania unificadas bajo la autoridad palestina. Contundente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Algo que, como ha explicado el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, no está dispuesto a permitir.
Se cumplen 5 años con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado en España y lo hace en un clima de total desencuentro entre los partidos para renovarlo, especialmente entre el PSOE y el Partido Popular. El sistema judicial se sume en su crisis más importante de la historia democrática, con advertencias desde la Unión Europea y otras instituciones. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos este bloqueo? Pues vamos a repasar todos los detalles con Patricia Rossetti.
El problema es que los ciudadanos confundan la situación y crean que en los juzgados se hace política, nos dicen fuentes del Consejo. La justicia sigue trabajando. El problema principal está en el Supremo. No se pueden cubrir las vacantes y las sentencias se retrasan. En los tribunales superiores y audiencias provinciales pueden continuar en funciones. Pero en la carrera judicial no se puede ascender, está bloqueada. Lo que está claro, dice un vocal a COPE, es que nos hemos comido un mandato. Da igual de la sensibilidad que sean los vocales. Hay unanimidad para describir las situación. Pesimismo, desastre, hartazgo o incertidumbre son las palabras más utilizadas. No hay renovación ni la esperan. Desde dentro siguen trabajando, hacen lo que pueden, pero no les gusta que les cuestionen la legitimidad. Están prorrogados. Si no ha habido renovación es responsabilidad del Parlamento. Si la desaparición del delito de sedición fue un obstáculo, ahora con la ley de amnistía lo ven más complicado. No ven voluntad política.
A todo esto, la reunión celebrada en Ginebra entre el PSOE y Junts con un verificador va a estar muy presente en el panorama político de la semana. Una semana marcada por la celebración el miércoles del 45 aniversario de la Carta Magna de la Constitución en un ambiente de gran crispación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con la llegada del frío comienza la temporada en la que muchos amantes del esquí se desplazan hasta las diferentes sierras de España para desconectar de las ciudades. Tenemos 36 estaciones de esquí, lo que supone unos 1.000 kilómetros de pistas. Este año las estaciones españolas han invertido algo más de 74 millones de euros. El Valle de Arán en Cataluña, la de Formigal en Huesca o la de Navacerrada en Madrid son algunas de las más conocidas. Sierra Nevada, por ejemplo, en Granada, ha conseguido un 50% de ocupación este fin de semana, el primero que han abierto al público, algo que incrementará si comenzarán a caer más copos de nieve. Antonio Rodríguez es el dueño de un bar allí.
Pues mira, se espera que ayer nevó un poquito las pistas, están arreglándolas, esperamos buena temporada. De visitantes hay bastante y ya he dicho, esperas que nieve un poco más. Los cañones están trabajando bastante bien y se mete un poquito más de frío, 50%.
Bueno, para que te hagas una idea, solo el año pasado Sierra Nevada, esta estación, superó el 1 millón de usuarios. Los ingresos totales por año en España de las estaciones de esquí suelen superar los 100 millones de euros. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Bueno, si estás a punto de irte a dormir, o si acabas de empezar tu día, seas trasnochador o madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama, seas sabiendo muchas cosas más. Por eso, ahora en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para resolver preguntas aparentemente sencillas, pero sobre todo, preguntas con respuestas que nos ayuden a entender. Ahora quiero que bajes conmigo a las profundidades marinas. Aunque hace ya más de un siglo que se hundió, el Titanic sigue estando de actualidad. Este año 5 personas fallecían cuando intentaban bajar hasta los restos del barco en un submarino llamado Titán. ¿Recuerdas que hicimos un especial? Bueno, hace solo unos meses, el director de cine James Cameron aseguraba que ha hecho más de 30 inmersiones para ver los restos del barco. De hecho, según sus cálculos, ha pasado más horas junto al Titanic que el propio capitán.
No es una exageración decir que hice la película porque quería hacer una inmersión en el pecio del Titanic. Y luego, claro, tenía que hacer la película, ¿vale? La hago. Y funcionó muy bien. Y entonces pude permitirme hacer más, ¿por qué no?
Esta noche nos preguntamos qué le pasaría a nuestro cuerpo si intentáramos bajar hasta los restos del Titanic solo con botellas de oxígeno. Y se lo quiero preguntar a Yago Abilleira. Él es investigador de historia naval y buceador. Yago, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Aclaremos, ¿a qué profundidad podemos bajar a las, digamos, profundidades marinas sin que nuestro organismo sufra?
Pregunta complicada. El récord absoluto está en 421 metros. Pero lo normal es un buceador normal y corriente no suele pasar de los 40. Ya para eso necesita luego otra tecnología. Y nuestros chicos de la Armada, nuestros buceadores de la Armada, no pueden bajar, por ejemplo, de pasar de 90 metros. Y eso teniendo el buque de buceo, el Neptuno, encima. Si no, no pueden llegar a esas profundidades. Pero el récord en plataformas está en 421 metros.
Bueno, ahí se tienen que utilizar mezclas de gases, supongo, que permitan que un ser humano pueda bajar a esa profundidad. Oiga, a partir de esta profundidad, ¿cuáles serían los primeros órganos en verse afectados?
El primer órgano en verse afectado son los oídos. Incluso lo podéis ver en la piscina. Un poquito que bajes ya duelen los oídos. Pero bueno, soplando un poquito, tapas la nariz, soplas un poquito por la nariz y ya compensas y vale. El problema, sobre todo, es el oxígeno en nuestro cuerpo, que al haber una mayor presión aumenta la concentración de oxígeno y llega un momento en el que se vuelve letal, tal cual. El oxígeno nos mata, sí, en elevadas concentraciones. Con aire normal, con el aire que respiramos, se podría bajar hasta 90 metros, ahí es donde está el límite. Y luego ya esta gente que baja especial para plataformas petrolíferas y así, ya lleva una especie de mezclas, donde se quita oxígeno, se sustituye por gases neutrales como el trinis, bueno, y van haciendo sus mezclas. Pero, claro, hay que saber, no es tirarse hacia la piscina.
Claro. Yago, me hablas del oído, lo primero que hay que aprender es a compensar cuando empiezas a bucear, pero ¿a qué otros órganos afectaría la presión?
En principio no les afecta la presión. Nuestros órganos están preparados para soportar esas presiones. Claro, no a 4.000 metros, no hay estudios científicos de eso, no los hay. Pero el problema es que te mata es el oxígeno. La concentración de oxígeno es letal. Al principio es como una leve borrachera. Claro, la gente incluso se quita el respirador y habla con los peces y cosas así. Pero a más profundidad es letal.
Sí, es lo que se llama estar narcotizado, ¿no? He leído que a 4.000 metros de profundidad, donde se encuentran los restos del Titanic, la presión sobre un cuerpo, permítame que insista en lo de la presión sobre un cuerpo sumergido es de 400 atmósferas. ¿Qué significa esto exactamente?
Significa que tenemos la 400 veces la presión que tenemos en superficie, a nivel del mar. Por ejemplo, si nos subimos una montaña nos van a molestar un poquito los oídos porque hay menos presión, o lo mismo cuando vamos viajando en coche y bajamos la montaña, o al subir en avión también, cuando vamos ahí las diferencias de presión. 400, una atmósfera es la presión que hay atmosférica a nivel del mar. 400 atmósferas es 400 veces la presión que estamos soportando en condiciones normales. Es muchísimo. Y el problema es eso, que el oxígeno y todos los gases se concentran 400 veces más y es lo que nos va a matar directamente.
Yolanda, el señor Avilleira te escucha, seguro que tienes alguna curiosidad.
Sí, yo quería ir a algunos supuestos. Supongamos que bajamos en un submarino a 4 kilómetros de profundidad. ¿Es posible una vez abajo salir del submarino sin que nuestros órganos lleguen a sufrir?
No es posible. No es posible, pero lo que sí hacen, se hicieron mucho a principios del siglo XX, son trajes de robot, trajes como el de Iron Man. La definición técnica es submarino con forma humanoide, es decir, una especie como de traje robótico, totalmente hermético, con el que puedes andar por el fondo del mar a grandes profundidades. No sé dónde está el récord de eso, sé que se usó mucho en el siglo XX, ahora están en desuso, pero es la única opción, el salir del submarino, ponernos ese traje de Iron Man, por así decirlo, y con eso sí que podríamos explorar, aunque, insisto, no sé en cuánto están los récords de profundidad. Es un submarino, estás aislado completamente del fondo, no puedes resistir esa presión de 4.000 metros de profundidad.
Vamos con un segundo supuesto. Imaginemos que conseguimos bajar solamente con oxígeno a la profundidad del Titanic. ¿Cuánto oxígeno necesitaremos y qué vamos a ir viendo según vayamos bajando?
Suponiendo que fuera posible, lo que vamos a notar, si los 40 primeros metros hay mucha luz, luego la luz desaparece, dependiendo de las aguas. Hay aguas en las que desaparece a los 400 metros la luz, hay aguas en las que a los 70 metros ya estás oscura, depende de la turbidez, depende de muchos factores. Estás notando que vuelas, flotas en una masa oscura y te mueven las corrientes, y es bastante incómodo. De hecho, acabas por cerrar los ojos y centrarte mejor en el trabajo a realizar. Y lo que vas a ir notando es una especie como de pesadez. De pesadez, de dolor de cabeza, que irá aumentando, claro. Y que, bueno, nosotros no lo vamos a notar porque respiramos igual, pero cada vez que respiremos vamos a meter una cantidad de aire brutal. Hablábamos antes, 400 atmósferas, pues cada inhalación va a ser 400 veces más aire, lo cual implica una maquinaria capaz de meternos todo ese aire en una sola respiración, cosa que, bueno, tendrá sus limitaciones técnicas.
Bueno, vamos ahora con la salida. ¿Cómo debemos subir a la superficie para no dañar ningún órgano, por tanto, desde la profundidad a la superficie?
Sí, lo más importante, sobre todo, es ir soltando aire, no aguantar la respiración. Bueno, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial, submarinos que quedan atrapados en el fondo, intentan escapes y tal, aguantan la respiración y suben cadáveres arriba, le revientan los pulmones. Y luego también hay que respetar los tiempos de descompresión, que decimos los buceadores. El nitrógeno, que está es un 78% del aire que respiramos, 79%, un porcentaje muy alto del aire atmosférico es nitrógeno. Y ese nitrógeno, al bucear, aumenta la concentración y se mete en nuestra sangre. Y entonces hay que subir despacio, respetando la descompresión, para que no nos monte burbujas. El efecto aspirina, por así entendernos. Tenemos todo ese nitrógeno disuelto en la sangre. Si subimos de golpe, vamos a propiciar pues como una aspirina, burbujitas en la sangre, y eso es muy malo, porque pueden dar embolias, trombos. Entonces, hay que respetar la descompresión.
Correcto. Ojo, porque después de oído esto, hemos puesto supuestos no solamente extremos, sino imposibles, pero en todo caso, el mundo del buceo está perfectamente reglado, se trabaja con una altísima seguridad. Naturalmente, hay que pasar pruebas teóricas y prácticas para poder hacer un buceo, digamos, recreativo, incluso el profesional, con toda la seguridad y respetando la descompresión y las pautas que te indican en tu proceso de formación, es un deporte absolutamente seguro. Yago Abilleira, investigador de historia naval y buceador. Señor, gracias por atenderme. Gracias.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Dejamos los porqués, volveremos inmediatamente con otro. Pero antes te quiero formular una pregunta. ¿Eres de los que piensas que cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón, cuando miras atrás, seguro que piensas en aquellos maravillosos años. Hoy, 1985.
Ese año llegaban malas noticias desde Hollywood. El actor Rock Hudson fallecía tras una dura batalla contra el SIDA. Tenía 59 años.
Deseo pedirle un favor. ¿Podrá dejar de meter sus narizotas en mis asuntos?
En 1985 se produjo un hallazgo que sorprendió al mundo. Habían encontrado un transatlántico que permanecía hundido desde 1912.
¿A quién se le ocurrió el nombre de Titanic? ¿Fue a usted, Bruce?
La verdad es que sí.
Y en 1985, todo el país miraba a Barcelona, porque allí una banda de atracadores se hacía con un botín de más de 1.000 millones de pesetas. Habían robado en la central del Banco Hispanoamericano. 1985 fue un año importante en la vida de los aficionados a los videojuegos. Nintendo lanzaba Super Mario Bros. Y aquellos que preferían los ordenadores celebraban la llegada de la primera versión de un sistema operativo llamado Windows. Ventana. Como Pedro. Mientras que los ordenadores evolucionaban, la televisión hacía todo lo posible para seguir entreteniéndonos. Se estrenaba el programa Como Pedro por su casa, presentado por Pedro Ruiz. Por cierto, todo el mundo piensa que Jordi Hurtado solo ha presentado Saber y Ganar, pero en 1985 estaba al frente de un concurso llamado
Si lo sé, no vengo.
Muchos no se acordarán, pero 1985 fue el año de la gran invasión de las series americanas. Ese año el equipo A llegaba a nuestras pantallas.
Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlo.
Y también lo hacía Michael Knight a bordo de El Coche Fantástico.
Recuerda que estás trabajando, no de vacaciones.
Unos extraños personajes que se escondían bajo apariencia humana y comían ratones enteros eran los malos de otra serie que llegaba a España. Su nombre, V. Y por primera vez veíamos a un detective que hablaba por teléfono a través de su zapato. Se trata del Superagente 86.
Habla el jefe. Hola, jefe, habla Smart.
Los más pequeños se divertían y aprendían con David el Gnomo. Para los no tan pequeños, también hubo una serie que triunfó a lo grande. Así comenzaba cada tarde la serie Falcon Crest con la malvada Angela Channing como una de las protagonistas. Y en 1985 fuimos muchos los que soñamos con viajar en el tiempo junto a Marty McFly en la primera película de Regreso al Futuro.
¿Dónde demonios están?
La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están?
Y en 1985 se estrenaba una película que marcó a toda una generación. Los Goonies.
¡Es lo más increíble que he visto jamás!
Mientras esto pasaba en las salas de cine, que no es poco, en las radios sonaba la canción de más éxito en 1985. Ni tú ni nadie de Alaska y Dinarama. Aunque durante los meses más cálidos del año, los reyes fueron ellos. Devuélveme a mi chica de Hombres G fue el tema más bailado y cantado en España en el verano de 1985, un año que, por cierto, vio nacer a una estrella internacional. Whitney Houston publicaba su álbum debut de título homónimo, vamos, que se llamó como ella, un trabajo del que vendió más de 20 millones de discos.
Así fue el año 1985. Vamos a seguir haciéndonos preguntas.
Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban. que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo.
Hablando de situaciones donde uno no está jodido, cierran los ojos. Intenta sentir la situación que te voy a intentar describir. A ver, te has liado la manta a la cabeza y te has ido a pasar una semana a las Maldivas o a Cancún. No sé, a cualquier lugar de ensueño donde te puedas tumbar en una hamaca con un mojito en la mano y sin nada mejor que hacer que ver, por ejemplo, cómo atardece. La estampa es tan idílica que te quedas hipnotizado mirando al astro rey. Y ojo, que mirar directa e intensamente al sol